Gonzalo Semilla, desde el CREBA, el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca, para charlar sobre este tema. Gonzalo, un placer, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, por aquí. Bueno, han dado un poquito altos los números respecto de la inflación del mes pasado, o todo tiene una explicación y es cuestión de encontrarle la vuelta para no pensar que ha habido una variante importante.
Mira, dio alto. Digamos, uno por ahí estimaba, en función de las perspectivas de otras consultoras colegas, incluso del relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central, se pensaba que iba a estar en torno a 3,5-4% la inflación de abril. Sin embargo, acá en Bahía Blanca nos arrojó un número de 5,2%. Claramente es una aceleración respecto al mes previo, que fue marzo, que había estado en torno al 3%. Así que claramente hubo una aceleración. Se vio las primeras semanas. Nosotros ya lo veníamos publicando por las redes sociales. Nosotros llevamos precios de alta frecuencia. Eso significa que todas las semanas publicamos el termómetro del capítulo alimentos y bebidas, y eso es una especie de anticipo a lo que podría ser el nivel promedio, y nos venía arrojando números muy altos, sobre todo las primeras semanas de abril. Efectivamente, 5,2 es un número alto, y para poder encontrar algo similar, un número de este estilo, tenemos que ir hacia casi fines del 2019. Es decir, tuvimos un año y pico de números bastante inferiores al 5,2.
Realmente cifras o números que están llamando la atención, ¿no? ¿Y a dónde, en qué rubros notaron ustedes las mayores variantes?
Bien, mira, los rubros muchos. Porque nosotros, como te decía, cuando publicamos qué es lo que pasa semanalmente de alimentos y bebida, después hay 8 capítulos restantes, claro, que nosotros después los promediamos y hacemos todos los algoritmos correspondientes para ver cuál es el promedio. Pero acá tuvimos esparcimiento 6,8 de aumento, transporte y comunicaciones 6,6, salud 5,8, equipamiento y funcionamiento 5,4. Son todos altos, y después viene alimentos y bebidas. Y cuando uno desglosa por capítulos, encontramos, bueno, que tuvimos aumentos en combustibles, en lubricantes, autos 0 kilómetros, tuvimos en consultas médicas, también tuvimos en cuotas de clubes deportivos, digamos, en algunas prepagas también, en algo de telefonía, por donde vos vieras, salvo educación, que fue que traccionó lo que fue en nuestro caso febrero y marzo. En esta oportunidad no hay variaciones prácticamente, pero sí los otros capítulos son muy grandes, e indumentarias, que yo no te lo nombro. Sin embargo, tuvimos un 4,4, también es un indicador muy alto, lo que pasa es que quedó por debajo del promedio.
Y generalmente esta es la época en la que tenemos el cambio de temporada, donde queda tal vez el remanente de ofertas del verano, entra la mercadería nueva y ahí estamos, ¿no? Entonces
siempre, también, digamos, sí, los cambios de temporada siempre tienen estas cuestiones de aumento de precios, una temporada que se está yendo a la otra que se anticipa. De todas formas, el rubro indumentaria yo lo destaco, no lo destaco para este análisis, pero sí lo podemos destacar porque el interanual, es decir, desde mayo del año pasado hasta abril de este año, es el rubro que lidera los aumentos. Tenemos 52,6% de aumento, cuando la interanual promedio, digamos, en la inflación nos da un 41, es decir, son 11 puntos más. Y indumentaria realmente fue uno de los capítulos que viene demostrando mucho dinamismo en cuanto a aumento de precios.
Viendo aquí las cifras y estas variantes, me quedo también pensando, ¿no? Habitualmente ya para esta altura del año empiezan a estar abiertas las negociaciones en el marco de paritarias, y hay gremios que ya han cerrado, teniendo en cuenta qué es lo que puede seguir pasando a lo largo de este año, pero en algunos casos con la cláusula gatillo o la posibilidad de hacer algunos ajustes, ¿no? Esto marca la pauta, y como ustedes lo reflejan habitualmente, que las estimaciones no siempre se condicen con la realidad.
No, eso sí. Lo que pasa es que hay muchas variables que hay que tener en cuenta y no todas funcionan de acuerdo a las proyecciones. En este caso concreto, a ver, el gobierno proyectó el año pasado para este año una inflación alrededor del 30, paritarias que se manejen también alrededor del 30 y una tasa de devaluación o de variación del tipo de cambio también en sintonía. Es decir, que una especie de 30-30-30. Y esos fueron los lineamientos que marcó el gobierno el año pasado. ¿Cuál es la realidad hoy? Que ya tenemos casi 17% de inflación acumulada en 4 meses. Quedan 8 meses y como que ya recorrimos más del 50% de la pauta establecida por el gobierno en cuanto a inflación. En cuanto a paritarias, bueno, ahí se están cerrando, como decís vos, en torno al 30-35%. Ahí estaría un poquito más cercano a lo que establece el gobierno. En cuanto a la variación del tipo de cambio, que el gobierno estima sea del 30%, bueno, hoy estamos en un 10-11%. Yo creo que ese sí, el Banco Central está trabajando fuertemente en el ritmo de devaluación de la moneda. Venía en un 2,5-2,6% mensual, que eso iba a ser cercano al 30, y hoy ya desaceleró esa devaluación. Por lo menos marzo cerró casi en 1,5% de variación. Porque si se escapa el dólar, también va a impactar el precio.
Y hablando precisamente del dólar, estaba viendo aquí unos titulares esta mañana más temprano que indican que se estaría liberando esta alternativa de poder volver a comprar en el banco estos $200 mensuales para ahorro. ¿Está en este momento, de acuerdo a las a los relevamientos, a los sondeos que ustedes están realizando, está en este momento la capacidad disponible en el común de la gente como para pensar en el dólar como moneda de ahorro, o estamos un poquito más complicados?
A ver, el dólar siempre, digamos, culturalmente es una alternativa. Sí. Realmente es una alternativa, porque cuando vemos que tenemos tan índices tan elevados de inflación, uno lo que tiende es a tratar de no tener disponibilidad de pesos en la mano. Trata de desprenderse de esos pesos y muchas veces, digo, o lo destinas a consumo, digamos, consumo cotidiano, básicamente, electrodomésticos, en la hora 12. Estas son alternativas de poder hacer rendir un poquito el peso.
Es el momento, ¿no?, de reponer a veces lo que se ha roto o pensar en lo que está haciendo falta.
Claro, es eso. Y pensar en una financiación de 12 meses, de un año y medio. Hoy las tasas son bastante, digamos, proyectadas, son menores a lo que va a ser el potencial de inflación. Entonces, en eso conviene. El plazo fijo está por... tenemos tasas de interés reales negativas, es decir, las tasas que nos dan por un depósito son menores a lo que es la inflación. Entonces el dólar siempre es un atractivo. Es verdad que no todo el mundo está en condiciones de comprarlo. Vos, cuando hablas de común de la gente, no sé si me animaría a decir que el común de la gente puede adquirir dólares. Es verdad que hasta hace poquito, o todavía, el informal está por debajo del formal. Y el informal lo que te permite es poder comprar el volumen que vos quieras.
Claro.
El dólar solidario, como se le dice, bueno, tiene sus restricciones, que son las que ya conocemos. Más de 200 por mes no podés adquirir, sobre todo, y encima si vos tenés algún servicio de streaming que vos estés pagando, que puede ser Spotify o puede ser Netflix o alguna otra plataforma de este estilo, bueno, tenés menos chance de poder comprar los $200.
Exacto. Y tal vez esos montos que hay que disponer como para hacer el equivalente a esos $200 hoy en día significan tal vez la mitad de un sueldo o hasta más todavía.
Bueno, son 15.000, 16.000 pesos por mes, por $100, ¿no?
Sí.
Si son 30, 32 mil pesos, sí, no es tan fácil generar un ahorro de ese estilo todos los meses. Obviamente ahí estás pensando en clase media para arriba. Hoy yo como que divido la clase media, no es un solo bloque grande como solíamos tener, sino ya se va desmembrando. Una clase media alta, pequeña, clase media justamente que... con un volumen menor, y una clase media baja que lamentablemente en estos tiempos, en los últimos años, ha quedado cayendo, digamos, lamentablemente.
Uh-huh. Y respecto del tema construcción, porque la otra que habitualmente se escucha en estos casos, ¿no? O está la alternativa de hacer algún tipo de ahorro en dinero, en moneda, o la otra es, si no, intentar destinar a construcción, ¿no? También aprovechar a arreglar la casa cuando el tema es ese, y si no, decir, bueno, hay algún dinero de más, ver qué es lo que se puede hacer, comprar materiales o intentar comprar
un inmueble. Uno tiende a que si tenés un exceso, digamos, de ahorro, si generaste algún tipo de ahorro, ver cuál es el mejor uso posible. El tema es que muchas veces generás un ahorro, pero no tenés tiempo ni tampoco el conocimiento de qué hacer con el mismo. Entonces uno generalmente o lo destina a consumo, que es lo más fácil, porque si lo tiene que generar, si bueno, compro algún insumo, algún material que sé que va a subir, el acero, el aluminio, o algo que esté atado a precio internacional, para eso tenés que investigar y dedicarle. No es sencillo. Pero sí también está la opción de, bueno, hago algún mantenimiento en mi casa. Que por lo menos me rinda ese dinero para algún mantenimiento, algún cambio que yo tengo que hacer, una abertura, un piso, algún baño, etcétera. Y si tenés algún dólar disponible que habías generado en su momento, sí tiende a ser una oportunidad para también hacer una mejora, porque, digamos, tenías una... Si vos vendés tu dólar, si vos tenés tu ahorro en dólares en el banco y lo quisieras vender, te están pagando casi 100 pesos. Pero si ese dólar vos lo tenés fuera, en mano, líquido, bueno, lo podés vender en el otro mercado en el cual hoy estarías cobrando un poquito más o cercano a 150. Entonces en eso tenés un buen rendimiento y los costos de construcción en dólares son la mitad a lo que hace 2 años.
Bueno, un punto también entonces a tener en cuenta, al menos alternativas que se van ofreciendo o que se van considerando de acuerdo a la capacidad de ahorro o a la disponibilidad en este momento.
Exactamente.
Gonzalo, realmente como siempre, más que agradecidos por la paciencia, por explicarnos todo esto, preguntas que seguramente para ustedes son más que obvias, pero para aquellos que no estamos tan en tema, bueno, son realmente importantes, así que muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ustedes también por haberme llamado.
Al contrario, un placer y hasta el mes que viene, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.